Los titulares del día en Camino al Sol.
He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 partidos. He tenido la oportunidad de meter el tiro ganador 26 veces y no lo he hecho. He fallado una y otra vez durante toda mi vida. Por eso he triunfado. Michael Jordan.
Wow. Sin palabras. 7:16 minutos, seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Y si usted todavía piensa que el impacto de la guerra por allá, por Ucrania, no tiene nada que ver con República Dominicana, bueno, pues siéntese cómodo y escuche. Se proyecta un nuevo incremento en la tarifa eléctrica para el próximo año. Carbón, gas natural y petróleo afectados por la guerra en Ucrania. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, aseguró ayer que para el 2023 el país no tendrá desabastecimiento de gas natural, pero sí corre el riesgo de que la tarifa eléctrica sea más cara por los precios de los combustibles a nivel internacional. El desarrollo de los eventos de la guerra y la presión por el gas natural y de los combustibles por parte de Europa amenaza con que el próximo año podríamos estar enfrentando precios elevados, dijo Almonte. Yo diría, agregó, que el país posiblemente no tenga riesgos de desabastecimiento. Lo que sí puede tener es riesgo de tener un poco más cara la energía que se produzca con los combustibles que podríamos conseguir en los mercados internacionales. Dijo que hasta ahora el país ha tenido una gestión bastante estable en el sector eléctrico, pero que también la República Dominicana no saldrá completamente ilesa de la situación mundial porque es netamente importador de carbón, de petróleo y de gas natural. Es un país, República Dominicana, netamente importador, que no controla ni puede controlar los precios que se establecen, ni las consecuencias de la guerra que obviamente un impacto están teniendo y podría tener, expresó así Almonte en el marco de la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas, conocido como el CANMA. Este es el primer titular.
Bueno, aquí viene uno importante. Abinader anuncia inversión de 24.000 millones en planteles escolares.
¿24.000 millones?
Exactamente 24.349 millones. Eso anunció el presidente Luis Abinader ayer, y eso va a estar en diferentes programas dirigidos a construir y equipar politécnicos y escuelas, también a edificar aulas para educación inicial, intervenir canchas deportivas, facilitar financiamiento de viviendas a los profesores y un programa de formación continua. El mandatario dispuso la transferencia de 3.400 millones de pesos a 2.159 planteles escolares en 122 distritos educativos. ¿Y qué significa? Dice el mismo presidente que eso significa que los directores de centros y los directores de distritos van a poder ya identificar sus problemas en cada una de sus escuelas y liceos y localmente arreglar cualquier situación. En rueda de prensa en Palacio Nacional, Abinader informó que ya empezó la licitación para la construcción de más de 1.000 módulos de 3 aulas, cada uno para educación inicial de niños entre 3 y 5 años. La primera fase implica 1.017 aulas nuevas que se estarán presentando en noviembre del 2022. La segunda etapa, 900 aulas, y la tercera, 1.083 aulas. La primera significa que nosotros podríamos estar recibiendo 75 mil niños y niñas de 3 a 5 años. Esto es más del doble de la cantidad de niños que hoy estamos atendiendo, que son unos 48 mil, acotó Abinader. Este programa tiene una inversión de 11 mil millones de pesos que se va a realizar con el presupuesto de este año y el próximo. El presidente espera que así se ayude a lograr la alfabetización temprana. Sobre los politécnicos, otra de las medidas que ha presentado el gobierno central para fortalecer el sistema educativo es la construcción de 38 nuevos politécnicos y la modernización y reequipamiento de 270 politécnicos existentes con una licitación de más de 5 mil millones de pesos. Estos centros de educación secundaria fueron identificados en una evaluación para la que el gobierno se auxilió de los rectores de universidades. Se adjudicó la construcción de 168 canchas techadas, convirtiéndolas en edificaciones para multiuso de las comunidades. Las canchas ya fueron seleccionadas de manera estratégica, según el mandatario. Su costo asciende a los 4.133 millones de pesos. Pero también el jefe de Estado anunció otro programa para facilitar el financiamiento de viviendas del plan Mi Familia Feliz. Al menos 1.000 docentes que no tengan residencia, como exigen las condiciones de este proyecto. Abinader está convencido de que estos programas empezarán a cambiar la educación dominicana. Son mucho dinero.
Yo tengo una pregunta. ¿Esos 24 mil millones son parte del 4% o vienen de parte del Estado?
Debe ser.
Me estoy preguntando, no sé, porque como no especifica.
No lo dice, pero yo... Y luego,
me encantan los politécnicos, porque realmente es algo que está aprobado. Pero yo le diría realmente a las autoridades en ese sentido, no es que me estén preguntando. Hay un censo por ahí. El censo debe dar la información. Si sacan el presupuesto aparte para tener esas construcciones, sí, perfecto. Pero no hagamos nada hasta que el censo nos diga dónde están, quiénes son, cuántos son.
Pero eso es peligroso, Cintia. ¿Tú no te
y qué edades tienen?
A que le dieron la información.
Es que nosotros tenemos que manejar esa. Tenemos que empezar a dar los pasitos y subir la barra.
Me da. Hay algo que sí me ocupa de esto.
Porque esa información es para.
Hay algo
para
que,
eso.
Que me ocupa. Aquí estamos hablando de muchos números, mucho de dinero, muchas cosas. Sí. Y me preocupa que estén sacándose estos números y estos programas de debajo de la manga, como para dar una especie de respuesta rápida, fantástica, como estamos metidos.
Las situaciones reales.
Sí, porque como estamos metidos todas las semanas en un evento, en un programa, en un show donde estamos anunciando lo que estamos haciendo, yo no tengo idea, de verdad, de dónde es que el gobierno está sacando tantos miles de millones de pesos para todos los programas que anuncia todos los días. Tampoco entiendo la capacidad operativa real que tenemos como país para ejecutar de forma efectiva todos los programas que se anuncian cada día. Si nosotros hacemos una revisión rápida en los últimos meses, en esta gestión, todos los días aquí se anuncian proyectos y programas de miles de millones de pesos que van a cambiarle la vida al mundo. Y mi pregunta es, ¿tenemos nosotros como país esa capacidad de gestión?
Y muchos que no son productivos. O sea, que
son parásitos.
Exactamente,
son...
porque invertir en educación es otra cosa.
Por supuesto,
eso se ve
es otra cosa a
largo plazo.
Y debe ser el fruto de una investigación y también de una proyección país.
Claro. Mira, también dentro de esos 24 mil hay un programa de entrenamiento de educación continua durante un año para los nuevos docentes. Eso se hizo en el 2016 con 3.000 docentes y en esta ocasión van a incluir 24.300 docentes y 858 directores de nuevo ingreso.
¿Y cuál será el costo?
De eso, 816 millones de pesos.
Bueno, yo espero de verdad que todas estas cosas que anuncian con bombos y platillos, que como país necesitamos todo esto, que pase del dicho al hecho y que sea realmente algo que llegue a traer una solución, pero ojo, que se haga todo esto por la vía correcta, no populista.
Sí, no, y algo que me llamó la atención cuando él habla así de la educación inicial, que van a recibir 75 mil niños, que van a construir aulas y todo eso, y dice, el presidente espera que así se ayude a lograr la alfabetización temprana. Pero no es solamente con estructura física,
hay que apostar a programas
sólidos, porque se está hablando del programa de un año para educación continua, que está muy bien, pero la inversión es en la gente, en los docentes, en prepararlos realmente bien.
Porque también los ahí está, me parece muy bien el tema de las construcciones de las viviendas para la...
Es necesario,
claro. Pero entonces yo me pregunto, por un lado, el tema de los docentes, la ADP y todo lo demás, que también tiene sus propios programas, que tiene su...
La ADP, programa.
Tiene sus programas. Okay. Sí, ellos tienen ahí su sindicato y ahí tienen ellos todos sus asuntos buscar mejoras para los docentes.
Sí.
Es decir, tener cuidado con la duplicidad de funciones. Uh-huh. porque esto es igual a lo que hace unos días salió de la alcaldesa, anunciando unos programas de emprendimiento para unos jóvenes desde el ayuntamiento. El ayuntamiento no está para eso. Si quieres apoyar
eso
a los jóvenes,
ahí está. De industria, comercio y MIPYMES.
Exacto. O cualquier cosa, si es formación, ahí está Infotep. Es decir, evitar duplicar cosas y que cada quien haga lo que le toca y lo que sabe hacer. A eso es lo que vamos. Esto lo aplaudimos. Yo creo que los politécnicos, esa es la respuesta. Yo soy egresado de un politécnico.
Sí.
Y es un tipo de educación productiva que suma.
Necesaria.
Cuando yo salí del politécnico, yo salí con información y de inmediato me inserté en el ruedo laboral a producir. Eso funciona en países como los nuestros.
Claro.
Ahora, lo que me cuestiona un poquitito es que este tipo de cosas no salgan, así como una especie de anuncio de sorpresa, ya, de proyecto con muchas lucecitas, sino que sea algo real, que sea
salga
efectivo.
Así, proyecto politécnico, son tales,
exacto,
y vas enfocado así, así.
¿De dónde salen todos estos números y todas estas cosas?
Pero yo supongo, Rey, que esto es noticia, pero que todo lo que tú planteas está estudiado, está organizado, está proyectado.
Lo digo desde mi ignorancia.
Exactamente, desde yo espero, como dicen.
Lo digo como yo espero.
Exactamente.
Okay.
Bueno, cambiamos de tema. Y es que se desconoce el paradero de al menos 11 personas en los últimos 6 meses. Familiares se quejan de los pocos recursos para investigar los casos en la Policía Nacional y piden la intervención del presidente Luis Abinader. Ante la falta de respuesta de las autoridades por los numerosos casos de desaparecidos en el país, Ariel Cuevas, que es hermano de un joven desaparecido llamado Jesús Cuevas, clamó al presidente Luis Abinader para que tome carta en el asunto. Ariel Cuevas sostiene que la intervención del presidente Abinader es necesaria para proveer de más recursos al Departamento de Desaparecidos de la Policía Nacional, ya que cuenta con 10 agentes y que estos no dan abasto para el país entero en la búsqueda de personas desaparecidas, por lo que sugirió que, así como funciona el Departamento de Antipandillas, dice él, es un comentario que él hace, pues que así debería crearse un Departamento de Desaparecidos en las regiones norte, sur y este del país. Si este Departamento de Búsqueda debe ir a San José de Ocoa, tiene que ir un día, luego volver a la ciudad, para el siguiente día hacer lo mismo, eso hace que no tengan suficiente tiempo para investigar con eficiencia estos hechos. Claro. De acuerdo a un listado que el medio Diario Libre tuvo acceso, se desconoce el paradero de al menos 11 personas en los últimos 6 meses. Uno de los desaparecidos hasta la fecha es Alexander Moisés San Díaz, que ya lo vimos hace un tiempito, 18 años. Salió de su residencia en el Ensanche, Honduras, en el Distrito Nacional, el 16 de mayo de este año, con rumbo desconocido, y hasta la fecha no se sabe de su paradero. Nada, no me han dicho nada todavía. Fueron las palabras textuales de su madre, Yocasta Díaz, madre de Alexander San, quien era estudiante de la carrera de Ingeniería de Software en INTEC. Esta señora sostuvo que con la lentitud que llevan las autoridades y el poco personal que tienen, aunque quieran, es muy poco lo que pueden hacer. Según contó, los operativos de búsqueda de su hijo solo cuentan con 3 agentes, agregando que además a estos les hace falta tecnología. No tienen un protocolo a seguir, o sea, les falta todo, así no vamos por buen camino. Así dijo la madre de San. Desaparecidos en los últimos 6 meses, Londi Núñez, Jesús Cuevas, Adrián Madera, Marino Agramonte, Isidro Jiménez, Manuel Marte, Cruz Snyderlin, Roberto Mentor, Juan Lara, Fulgencio Blanco y Alexander San. Eso es muy triste y eso es muy desesperante para una familia.
Así es. Y nosotros seguimos con el tema de Mantequilla, que entonces él fue a la policía a poner la denuncia y no le quisieron recibir la denuncia en la policía.
No,
entonces,
no,
tras las muertes en un accidente de un colaborador y de su madrastra, Wilkin García Peguero Mantequilla acudió ayer miércoles a la sede de la Policía Nacional a colocar la denuncia por los presuntos agresores, pero en el lugar le indicaron que debía ir a la jurisdicción de Monteplata, que allá era que tenía que ir a querellarse. La querella de Mantequilla ante las autoridades consistía en la persecución que alega fueron objeto sus allegados la noche del martes en la villa en la que opera su empresa 3.14 Inversiones. Esto es en Sabana Grande de Boyá. En este accidente de camioneta falleció su colaborador Kelvin de Jesús Felipe Reyes, de 34 años, y su madrastra, Dulce María Romero, mientras que su padre y su hermano están bajo observación médica. A eso de las 8 de la noche, mientras el multiplicador de dinero hablaba con la prensa en el parque de la policía, uno de sus defensores le orejeó que debían marcharse. A seguida, Mantequilla cortó la entrevista, abordaron una jipeta y salieron del Palacio de la Policía Nacional. Antes de irse, Carlos Nova, uno de sus abogados, dijo que acudieron a la atención al ciudadano de la policía, pero el encargado de esa unidad le manifestó que no podían recibirla porque debían ir a la Fiscalía de Monte Plata. Relató que los agresores, tras provocar el accidente, se llevaron el dinero. No especificó el monto exacto. Nova entiende que la jurisdicción competente es Monte Plata, pero por ser un caso especial, el Departamento de Investigaciones Criminales tienen que hacer las indagatorias correspondientes. Ellos pueden recibir la denuncia y posteriormente mandarla para allá, expresó el defensor. Este es un tema muy delicado.
Sí.
Muy delicado. Y lo más lamentable de todo esto es que hay vidas humanas ya.
Perdidas.
Perdidas en todo esto.
Así es. Bueno, hablemos de Netflix, los amantes de Netflix. Netflix informó este martes a sus usuarios de 5 países de Latinoamérica que suspendió el cobro adicional de agregar una casa, que con un costo adicional les permitía añadir un nuevo lugar para ver contenido fuera de sus hogares. En un comunicado publicado en su portal web en español, la empresa de streaming dijo que en sustitución a esto, se enfocarán en facilitar que las personas que comparten una cuenta puedan transferir su perfil al iniciar su propia membresía y que todos los miembros puedan administrar sus dispositivos y crear subcuentas de forma sencilla si quieren pagar por familiares o amigos. Luego de escuchar los comentarios de los consumidores, decidimos descontinuar las funciones de agregar una casa en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana. Eso escribió Netflix. Informaron que un usuario no desea permitir esta función en su cuenta, puede desactivar las transferencias de perfil, pero en caso de no hacerlo, esta función se habilitará automáticamente 10 días después del 17 de octubre del 2022.
Bueno, estamos a 20 ya.
Ya, le quedan dos días.
Bueno, y la Cámara de Cuentas ultima nuevas auditorías. El Pleno de la Cámara de Cuentas hace las revisiones finales de unas 10 auditorías a instituciones públicas, cuyos informes dará a conocer próximamente. La información fue ofrecida por la institución fiscalizadora del uso de los fondos públicos, cuyo presidente es objeto de una investigación por presunto acoso laboral y sexual contra 2 empleadas de esa entidad. El Pleno se reunió ayer durante varias horas para conocer sobre las réplicas a una de las auditorías avanzadas, de las que no se dieron mayores detalles. La reunión estuvo presidida por el presidente, Janel Andrés Ramírez, y contó con la presencia de los otros 4 integrantes del Pleno: Elsa Catano, Tomasina Tolentino, Mario Arturo Fernández y Elsa Peña. Previo al conflicto que atañe a Ramírez y por el que varios empleados de la Cámara de Cuentas ya han sido interrogados por la Procuraduría, salió a la luz el impasse que supuestamente enfrentan los miembros del Pleno por la revisión de varias auditorías que habían sido realizadas durante la gestión anterior, que encabezó Hugo Álvarez. Oficialmente no ha habido una confirmación o negación de dicho impasse. Al tema se refirió el senador oficialista Pedro Catrén en declaraciones dadas en septiembre pasado. Recordemos también que Ramírez fue acusado ante el Ministerio Público el pasado 16 de septiembre por las empleadas de la Dirección Jurídica Bella García Paulino y Virginia Correa Jiménez, quienes les atribuyen acoso sexual y laboral que sufrieron a finales de 2021 y mediados de 2022. Mientras tanto, ambas empleadas asisten de manera normal a sus puestos.
Bueno, y si todas estas noticias de este mundo, de este planeta, no te sientan muy bien, pues te invito a que observes lo que James Webb, este
qué belleza,
telescopio espectacular, está demostrando unas imágenes increíbles. Oigan esto. Es un clásico y a uno de los espectáculos más bellos del cosmos. Y ahora el telescopio espacial James Webb lo ha visitado de nuevo. Se llama, o más bien esto es conocido, como los pilares de la creación. son unas nubes densas de hidrógeno y polvo en la constelación Serpens, y está bien cerca, a unos 6.500 años luz de la Tierra. Cada gran telescopio ha captado esta escena, siendo las imágenes más famosas las del observador Hubble, que hizo entre 1995 y el 2014. Pero lo que ofrece el James Webb simplemente es increíble. Los pilares están en el corazón de lo que los astrónomos llaman Messier 16 o M16 o la nebulosa del águila. Esta es una región activa de creación de estrellas. Entonces el James Webb, con sus detectores infrarrojos, es capaz de ver más allá de los efectos de dispersión de la luz que tiene el polvo de los pilares para examinar entonces la actividad de los soles recién nacidos. ¡Qué lindo eso! Entonces dice aquí un profesor, dice Mark McCurian, dice: llevo estudiando la nebulosa del águila desde mediados de los años 90, intentando ver dentro de los pilares que mostró el Hubble, buscando nuevas estrellas dentro de ellos. Siempre supe que cuando el James Webb captara fotografía de ellos, serían simplemente deslumbrantes, y lo son. Vamos a compartirle a través de nuestro número de WhatsApp esas imágenes que son simplemente espectaculares. Entonces, si lo que está ocurriendo aquí como que no te piace mucho, pues
mira para arriba. Bueno, mira para... No lo vas a ver, pero mira lo que te vamos a mandar mientras tanto.
Exactamente, así que cerramos este momento de informaciones.